después de Benzema, sí. Sí, sí, está en Benzema y Courtois.
Rico, ¿el pinchazo del Madrid hoy le quita gravedad al de ayer del Barcelona o lo que preocupa en el Barcelona es el juego?
Yo creo que lo que debería preocupar siempre es el juego.
Y Albelda, viendo que este Valencia aspira a todo, si fueses Celades, ¿te arriesgarías a ir a por un título o viendo los antecedentes con Marcelino, mejor nos centramos en poner a los jóvenes y vender mucho?
Todo es compatible.
Sí, pero bueno, que es verdad, ¿eh? Que a lo mejor está mejor visto poner a jóvenes para que hagan caja. Gracias a todos, compañeros del Tertulión, ha sido un placer.
A mí para eso no me llaméis.
Estupendo.
No, si conocéis a alguien, una cosa, si tenéis algún amigo que siga la información del Atleti, me lo presentéis, que esta semana creo que lo voy a necesitar para la semana que viene.
No es difícil eso, ¿eh?
¿No? Ah, pues ya me lo presentaréis, porque creo
no,
que...
No, tener amigos, hacer la información como la hace Antoñito, imposible.
Ole.
Ole.
¿Cómo has quedado? ¿Cómo has quedado?
No lo cambiamos por nadie. Ya se ha ido, ya se
Anda,
ha ido.
Venga.
Venga, un abrazo a todos.
Buenas
adiós.
Noches. Buenas noches.
Hasta aquí el partidazo. Ha sido el tertulión de tiempo de juego. Mañana tenemos partidazo desde las 11:30. Qué semana tan apasionante la que tenemos por delante. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca.
Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Locos del naipe, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. 1:33 de la madrugada, 12:33 en las Islas Canarias. Estamos en directo en este 41º programa que comienza y aprovecho para agradecer, como siempre, a Radio Marca la cesión de este grandísimo espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible cada semana. Vamos a ir en breve ya con los titulares, pero antes, como siempre, quería recordaros el número de WhatsApp del programa al que podéis mandar una nota de audio preguntándonos o comentándonos lo que queráis. 649-841-604. 649-841-604. Si queréis ganar tickets para jugar torneos en Winamax, solo tenéis que participar de la conversación. Y esta está en Twitter. Lo hacéis a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Con ambos hashtags, pues podéis comentarnos lo que os apetezca y optar a esos tickets que se sortean cada viernes por cortesía de Winamax.es. ¿Y por qué lo hacemos los viernes y no hoy en directo? Bueno, muy fácil, para que puedan participar también todas aquellas personas que nos escuchan, y son muchas, a través del podcast que se publica cada lunes en iVoox, bueno, cada madrugada del domingo en iVoox, después del programa, que se publica en la portada de Poker Red, en la portada de Poker 10, en la portada de Código Poker y también en la aplicación de Radio Marca. Acompáñanos en la conversación que está en Twitter. Cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Bueno, pues vamos a entrevistar esta noche a Rodrigo Corzo, que es un jugador de póker habitual del circuito madrileño y también del circuito nacional, y que además es actor. Así que hablaremos sobre las similitudes entre los dos mundos, el mundo de la actuación y el mundo del naipe. Súper interesante, seguramente, esa entrevista. Tendremos, como siempre, a Alex Hernando al frente de la Información Nacional, a Antonio Carrasco Cabezón en la Nacional, y hoy recibiremos en este programa dedicado al cine, cinéfilo, a Ricardo Moreno, nuestro colaborador de cine, que nos desgrana películas documentales y clips relacionados con el mundo del póker. Y nos va a hablar de una de las películas más recientes que se han hecho sobre póker. Molly's Game, súper interesante. Y conexiones con casinos, pues tenemos muchas hoy, porque es un fin de semana repleto de eventos. Conectaremos con Mallorca, con Fernando Heredia, en la Silver Poker Series. Conectaremos con el Casino Atlántico de A Coruña, en las Golden, en las Galicia Golden Series, con Miguel Montes. Conectaremos con Adrián Delgado en las Christmas Poker Series del Casino de Barcelona. También con Alberto García en las Jueguing Poker Series del Casino Mediterráneo de Alicante. Con Conchi Mora en el Sevilla Poker Open. Con Dani Albert en el Spanish Poker Festival del Casino de Gran Vía. Y con Jaime Sánchez, que está organizando las Italian Poker Series, el Italian Poker Sport, en el casino esloveno de Nova Gorica. Así que un montón de cosas en el programa de hoy.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Pues vamos a recibir al invitado de esta noche, que como decía en la presentación es actor, también jugador de póker, y nos va a hablar de un montón de cosas y curiosidades y anécdotas del mundo de la actuación y también del mundo de las cartas. Para empezar, un aperitivo. Tenemos unos cortes de sus trabajos en cine y en televisión.
¿Has estado grabando nuestras conversaciones?
Sí, y siempre he sido un poco más precavida que otra gente y como ves me va estupendo.
Olga, ¿tanto te molesta que ya no quiera estar contigo que eres capaz de querer joderme la vida así? Entonces lo más lógico es pensar que un vecino se enteró y les amenazó con denunciarlos.
¿Y se fueron así sin más? No tiene nada de sentido.
O a lo mejor el vecino los mató. En serio, la gente se vuelve loca con los animales, ¿eh? Mira, cuando era pequeño en mi colegio estaba el típico niño gafotas, bajito, gordo. Termina siendo como un saco de boxeo para que los demás se queden a gusto. ¿Te acuerdas?
Miguel.
¡Ese!
¡Hola! Y hasta aquí la terapia de aversión, gracias. ¿Os conocéis? ¿Pero qué pasa aquí?
Eso digo yo, ¿qué pasa aquí?
Laila, siempre lo exageras todo. Anda, ve y túmbate en el diván y ahora estoy contigo, ¿eh?
Sí, siempre soy yo la tonta, ¿no? ¡Pues se acabó! ¡Oh!
El incidente de la grapadora. El ordenador en llamas aquella nochebuena que te quedaste trabajando hasta tarde.
¿Eres a este trabajo lo que le hago al aceite?
Yo no soy espiritual, pero si esto no son señales.
¿No te lo crees? ¿No te lo crees? ¿A qué vienes tú a mi casa? Esta es mi casa, ¿a qué vienes tú a mi casa? ¿Vienes a divertirte o a qué coño vienes? ¡Eh! ¡10.000 pavos! ¡Sí, señor! Así se habla. Eso es lo que quiero yo aquí, hombres, hombres. ¡Eh, chicas! ¡Divertíos un rato con el ruso! ¡Sí, señor!
¡Qué maravilla! El póker es un juego en el que se dan cita a todo tipo de personalidades, todo tipo de estratos sociales, culturales, cualquier raza, y por supuesto, sus jugadores se ganan la vida en todo tipo de profesiones. Por eso es tan maravilloso, y es que seas quien seas y hagas lo que hagas en la vida, en la mesa todos somos iguales. Nuestro invitado de hoy lucha por ganarse la vida delante de las cámaras. Es uno de los pocos actores de nuestro país que abiertamente declara su pasión por nuestro juego y se gana la vida en parte con ello, y muy bien además. Jugador desde 2009, es habitual de los torneos de la Comunidad de Madrid, donde ha dejado ya ampliamente su huella, y también de los circuitos nacionales. Abulense de cuna, granadino de adopción, 35 años le contemplan, entre naipes y bambalinas. Hoy vamos a hablar un ratito con Rodrigo Corzo. Motor, cámara y acción. Buenas noches, Rodrigo.
Hola, buenas noches, David. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Muchas gracias.
Oye, me ha molado mucho tus trabajos, ¿eh? La verdad es que el videobook que tienes mola un montón, ¿eh? Además que abarca un montón de estilos, de formatos, de registros. Que...
Sí, siempre, sí. A la hora de hacer un videobook siempre está el saber o querer elegir una cosa u otra. Escenas más largas, más cortas, en fin. Ahora trabajamos con este, sí.
He visto en tu currículum que tienes mucha preparación, que te has preparado mucho. Veo que has estudiado en Coraza, que has hecho seminarios de cante, de baile, de movimiento y expresión corporal, de libertad de voz. Luego incluso has hecho cursos de doblaje. Vamos, estás 100% preparado a lo que te dedicas, vamos.
Bueno, David, también a lo largo de varios años, pues claro, vas haciendo diferentes formaciones, un actor probablemente de forma continua o casi continua. Pero aún así, no creas, he hecho bastante menos de los que hubiera querido, ¿eh? No he hecho tanto, ¿sí? También hay que respetarse los tiempos, a veces estás para hacer cursos y otras veces no estás, y entonces vas cambiando. Pero sí, he hecho algo en estos años, sí.
Porque tú, sobre todo, te has puesto delante de cámara, ¿no? He visto que has hecho cortos, has hecho series para internet, has hecho cine, has hecho televisión, teatro. He visto poco o no has hecho teatro.
Sí, así es, teatro he hecho algo, hice algo en Granada y he hecho también algo aquí, pero cosas pequeñitas. El teatro es algo que requiere mucho más tiempo, mucho más ensayos, tienes que estar más tiempo implicado en ello, digamos, y también económicamente está bastante peor remunerado. Quizá por eso me he tirado siempre algo más al sector audiovisual, que cumple pues, series, televisión, y sobre todo también anuncios, cosas así.
De hecho, yo que te sigo en Instagram, últimamente estás trabajando y haciendo cositas porque te veo poniendo fotos de rodajes. ¿En qué estás metido ahora?
Sí, bueno, ahí vamos poniendo siempre lo que vaya saliendo poco a poco. Y últimamente, pues mira, ahora dentro de poco estrenan una película que pude colaborar, que ahora se estrena en el Festival de Sundance en enero, una película sueca, que tuve un personaje que me pareció bastante guay poder crearlo, pero es una escena chiquitita. Series, también dentro de poco se estrenó una serie en Telecinco, tuve un pequeño papelito, pero cosas pequeñas, ¿eh? Realmente este año me he dedicado un poco más a mis avatares como póker que en cuanto a la interpretación, sí.
Oye, pero ¿es vocacional esto que te viene de niño, el tema de la actuación?
Bueno, de niño yo creo que siempre he tenido como esa curiosidad. El tema de actuar es como es vivir otras vidas, David, es poder meterte en la piel de otras personas, ser otras profesiones, vivir otras cosas que en tu vida no vas a poder hacer. Y eso quizás siempre me ha llamado un poco la atención desde pequeño. Pero a lo largo de este tiempo he podido conocer muchos compañeros y compañeras, actores y actrices, que realmente sí tienen esa vocación absoluta, que la ves y esa pasión, que es tan, tan precioso de ver y que creo que en realidad no llega a ser tanto mi caso, ¿no? Creo que ellos están a un nivel bastante superior en esto, sí.
¿Era Rodrigo el típico niño que en el colegio siempre quería salir a la pizarra, hacer alguna obra, algún sketch, alguna historia, o que se apuntaba al curso de teatro? ¿Eras ese niño?
Yo creo que un poco sí, que esas estúpidas, un poco ansias de protagonismo, sí que las he tenido de pequeño, y sí hacía también teatro en el colegio y cosas así. Tuve, de hecho, la oportunidad también de hacer una pequeña producción en televisión cuando era niño y me marcó bastante, sí. Yo por ahí, sí.
Mira, yo a título personal, yo cuando estaba en el colegio me encantaba, tenía un mejor amigo con el que salía a hacer, imitábamos, no sé si te acuerdas tú de cuando empezaron José Mota y el compañero en Cruz y Raya, que sí, hacían este programa sentados en una mesa con unos micrófonos imitando a personajes. Bueno, pues yo, mi mejor amigo de la época, cuando tendríamos 10, 11 años, en aquella época hacíamos eso y la clase nos lo pedía. Cuando había algo, alguna cosa excepcional o había representaciones que la gente tenía que hacer algo, nosotros hacíamos de Cruz y Raya. Siempre he tenido yo esa motivación de ponerme delante de la gente. Nunca he hecho teatro, nunca he hecho cine ni televisión, nunca he hecho nada parecido, aunque sí que he presentado programas de póker en televisión y en la radio. Y al final, eso, lo que era una cosita pequeña cuando era niño, se ha convertido en una forma de ganarme la vida también delante de los micrófonos, que llevo haciéndolo muchos años. Así que nunca se sabe lo que va a acabar tu vida. Pero las intenciones o estas cosas que se ven ya en los niños de muy pequeño pueden marcar mucho y ya se ven claramente hacia dónde quiere ir el chaval, ¿no? Estas inquietudes.
Y así es, además en tu caso puedo dar fe de que tienes esas dotes actorales porque he podido disfrutar de ellas, las he visto y es así que sí, es maravilloso poder dedicarte cuando eres mayor a algo a lo que jugabas cuando eras pequeño, creo que eso es algo muy importante.
Oye, Rodri, ¿cómo luchas contra la masificación tan brutal que hay de actores en nuestro país y sobre todo, ¿cómo luchas contra la falta de trabajo que hay en tu gremio?
Sí, efectivamente es así. Bueno, pues yo creo que es una lucha que está perdida desde el inicio. Es decir, no puedes querer pretender vencer esto y creo que tampoco ayuda mucho el pasarte el día cabreado con que esto sea así o considerarlo como una injusticia. fin y al cabo, tanto en este como en otros mundos hay una enorme competitividad y este mundo efectivamente siempre se ha caracterizado por eso, por un poco de dificultad para poder trabajar. Ocurre aquí, hay gente que se va a México, se va a Estados Unidos, pero en realidad también en otros países la situación dista mucho de ser la ideal. Entonces, realmente es dar esa lucha por perdida, tomártelo como lo que para mí, por ejemplo, es, que es esto, que es el juego de poder actuar, el juego de poder seguir conociéndose a uno mismo y conociendo a los demás mediante el teatro, y tratarlo un poco de esta forma. Y luego en el tema profesional, obviamente, tenemos que comer y creo que es importante el poder disponer de alguna fuente de ingresos paralela al tema actoral, porque tengo compañeros que se matan trabajando 8 o 9 horas poniendo copas o haciendo lo que sea, y luego realmente esa creatividad que deberían tener a la hora de ensayar o de trabajar es imposible, porque no tienen ese tiempo.
Claro, y luego está también el enchufismo que hay, el amigo de, el sí. hijo de, el novio de,
sí.
Eso lo has notado también, ¿no?
Sí, es otra de las cosas que también se dan por hechas. Es algo que se protesta mucho desde el sector de actores y actrices, que los productores siempre tienden a contratar a los mismos actores, que tengan la típica cara que saben que les van a llenar las taquillas. Es algo comprensible. En parte se parece un poco a entre organizadores y jugadores, organizadores de torneos y jugadores. Siempre existe ese debate, cada uno tira para lo que él piensa que es mejor para su sector y obviamente ninguno jamás tiene la razón absoluta. Es complicado, pero...
Has dado justo la diana, porque yo estoy absoluta y totalmente en el centro de lo que estás contando. Soy mitad organizador, mitad jugador. Y tengo que hacer de funambulista continuamente para encontrar el equilibrio entre lo que la empresa me demanda y los beneficios de una empresa para la que trabajas te demanda, y luego los intereses de los jugadores, ¿no? Hay que siempre estar buscando el equilibrio para hacer los mejores torneos posibles, que los jugadores estén contentos, pero que a la vez sean rentables para la empresa para la que trabajas. Y ese equilibrio a veces es complicado de mantener.
Lo sé, y creo que todos tenemos la responsabilidad, tanto actores como jugadores de póker, organizadores, productores y demás, de buscar la empatía, de ponerte en el lugar del otro y tratar de pensar
Correcto.
Qué es lo que piensa el otro. Y creo que así todo es un poco más fácil, más entendible y menos polémico.
Así es. Oye, las críticas tan feroces que en los últimos años... sobre todo por parte de la derecha española, especialmente, que hay hacia el cine español, ¿cómo lo ves? Porque hay una especie de, ¿no? Una especie de nube negra encima del cine español, de la sociedad, un poco chunga, ¿no? Sí. En los últimos años.
Sí, creo que debería, como bien has dicho, de motivos siempre políticos. Y bueno, es un debate, a ver, en la sociedad hay mucho tipo de gente, por suerte, muy diferentes. Hay gente a la que le gusta salir a pasear, otros a los que le gusta el cine y otros a los que le guste la música o lo que sea. La cultura, obviamente, desde un punto de vista objetivo, creo que es algo muy útil para las sociedades, y poder invertir en que la cultura siga existiendo es algo importante en una sociedad. Pero más allá de esto, ¿cuánto invertir y cuándo? Pues es un debate tanto técnico como social muy complicado de llevar. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora el IVA cultural y demás, por ejemplo, creo que ha bajado al 10%. Son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo según cómo esté la política. Y creo que no, creo que un poco como lo otro, hay que darlo un poco por perdido. Cada uno puede criticar y además lo hace muchas veces con razón y es entendible desde su punto de vista.
Oye, hablando del IVA cultural, ¿qué te jode más? ¿El IVA cultural o el IRPF que hay que pagar al jugar al póker?
Bueno, pues bueno, los temas impositivos son muy complicados, ¿eh? Ya te digo, es algo muy complicado de evaluar. El IVA creo que lleva existiendo ya bastante tiempo, desde los años 80 por ahí, ¿no? 84, 85... Y ha ido cambiando, el tipo que se va pagando ha ido cambiando, las reducciones también. Creo que en eso como sociedad tenemos algo más de experiencia y aunque siga existiendo debate, es algo un poco más organizado. En cuanto al IRPF del póker, pues lleva bastante menos tiempo. Como sabes, es algo muy nuevo, creo que 2012, 2013 fue la regulación. Y ahí está claro que hay que darle unas cuantas vueltas más y yo personalmente no me encuentro en nada de acuerdo con cómo está ahora mismo.
Ni tú ni así nadie, que, bueno, Rodrigo. A ver quién está de acuerdo con ese desastre que has liado.
Porque... Ver, no creas, ¿eh? Que seguro que hay algunos sectores de población de estos que vean el póker como una gran amenaza.
Para no, digo, por supuesto que fuera, por supuesto que mucha gente dice que paguen, si jueguen, que paguen. Porque no saben, porque nos meten en el mismo saco de todos los juegos de azar, por supuesto. Pero me refiero dentro de la comunidad de jugadores, dentro de la comunidad de salas, de organización y de organizadores del póker. nadie está de acuerdo con el sistema impositivo que ahora reina, ¿no? Se ha modificado para bien el tema de la liquidez, ahora ya podemos jugar con otros países, en el futuro seguramente con mucho más, la oferta es mucho más buena, hay más garantizados, hay más posibilidades de jugar, pero todavía queda por solucionar el tema impositivo y la doble imposición que muchas veces hay a la hora de pagar comisión cuando juegas, comisión en los torneos, comisión en las mesas de cash y luego encima tributar sobre esos beneficios en los que ya has pagado. Bueno, hay muchas cosas de las que se podría hablar que no es el momento, pero que obviamente no está lo bien montado que debería estar. Los jugadores de póker, lo digo ahora y lo he dicho muchas veces, no es que no quieran pagar impuestos, por supuesto. Queremos estar reconocidos como jugadores y queremos pagar nuestros impuestos y colaborar con la sociedad como colabora cualquier otro gremio. Absolutamente de acuerdo, pero eso sí, con un porcentaje que se ajuste a nuestra actividad y que haga matemáticamente viable nuestra actividad. Porque si lo grabas mucho, el póker es una profesión que se juega con dinero, que tiene una ventaja matemática determinada, y si la grabas mucho, esa ventaja desaparece y se hace imposible desarrollar tu actividad. Por eso los jugadores tienen que emigrar a otros países a ganarse la vida, porque no es sostenible su trabajo aquí. Es que si no, perderían siempre, y así no se puede vivir. Pero bueno, eso es un tema mucho más extenso que yo seguramente trate en el futuro en Marca Póker. Es un tema delicado, pero estoy seguro que los que tienen que decidir en su día decidirán para mejorar este escenario, porque ahora mismo no está bien. Supongo, Rodrigo, que, hombre, has estado en cientos de rodajes y te habrán pasado muchísimas cosas. ¿Recuerdas, así para contarnos a nosotros aquí en Petit Comité, algunas anécdotas que te hayan pasado en rodajes, graciosas o simpáticas o curiosas?
Pues mira, recuerdo, claro, ahora viniendo un poco al hilo con el póker, he tenido la oportunidad de participar en tres rodajes que tenían que ver con póker directamente. Uno creo que era una partida, había un secuestro. Como sabes, siempre este tema se suele tocar desde un punto de vista un poco particular. En uno había un secuestrado, estábamos haciendo una partida de póker en la que me hacían trampas, en otro era un videoclip, recuerdo, y también había trampas de por medio.
Sí, lo más morboso.
Correcto. Pero la tercera vez, que esta sí me encantó y fue una maravillosa experiencia, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar, pues ahora hace 4 años, creo, 2015, en la campaña publicitaria esta que tuvo la gran sala de póker de la Pica Roja, que todos conocemos.
Sí, sí.
Que hizo la campaña publicitaria, protagonizaba Neymar y Cristiano Ronaldo, y yo tuve la oportunidad de participar en el anuncio de...
Ah, pues no lo sabía. Le echaré un vistazo en YouTube, porque ese anuncio debe estar todavía por ahí, ya no se emite. O sea, que sales en el anuncio donde está Neymar y Cristiano.
En el de Cristiano, el de Neymar se grabó en Barcelona y yo grabé aquí el de Cristiano.
¿Y qué estás? ¿De jugador de la mesa? ¿Estás en la mesa jugando?
Sí, sí, claro. Estamos allí jugando jugadores, algunos amigos de Cristiano y familiares suyos y jugadores, y ahí aparecía.
¿Y qué tal? ¿Cómo es él?
Ah, pues muy bien, sí, yo me llevo muy buena impresión, tanto de él como de él. Venía también con otros dos jugadores amigos suyos y con su familia, venía su primo, su hermano, bueno, la hija del representante, en fin, toda una comitiva, y compartimos allí 5 o 6 horas con él, porque de los 2 días de rodaje él estuvo uno, y muy bien, la verdad que yo me llevé muy buena impresión de él. También, obviamente, no sabes cómo son las personas en 5 o 6 horas, pero sí es cierto, tanto él como otros actores y demás, que cuando los conoces de cerca distan mucho de la imagen que uno tiene de ellos a través de los medios y demás. No sé si este será el caso, simplemente tenía ese buen día, no lo sé.
Dime.
No, que recuerdo que de este día lo que más me fastidió, me acuerdo, fue cuando hice el callback. El callback es como un segundo casting. Cuando haces un casting, cogen a unos cuantos, luego de esos cuantos hacen un segundo casting. Y en ese segundo casting estaba el director del anuncio. El director era un director de videoclips. Me acuerdo que ha hecho videoclips. Tú te acordarás, que ya tienes una edad como yo, de videoclips de Robbie Williams, Spice Girls, cosas así, Jamiroquai. Y este tipo, cuando daba las indicaciones, David, el casting consistía en jugar al póker. Yo lo tenía fácil por ahí. Pero cuando este tipo daba las indicaciones, era un británico y tenía un acento marcadísimo, muy marcado. Y yo, desde mi nivel de inglés medio básico, para defenderme, era todo en inglés y me defendía, pero las indicaciones que daba este señor yo no las entendía, David. No me enteraba de lo que me estaba diciendo. Yo traté de salvarlo como pude, y parece ser que salió bien porque me terminaron cogiendo, pero no me entraba. Cuando me llamó mi representante a los 2 días y me dijo: Rodrigo, te han cogido, grabarás el anuncio, mañana tienes el fitting, que es la prueba de vestuario. Pues yo dije: ¿qué voy a hacer? en el fitting, cuando esté este señor, ahí hay espacio para la charla, tranquila con él, y yo no me voy a enterar bien de lo que me dice. Y la estúpida ocurrencia que tuve en ese momento fue ponerme a buscar en internet entrevistas de este señor para intentar captar su acento, y me hice una chuleta.
Oye, no está mal, no está mal, es un buen recurso, es un buen recurso.
A mí me suena bastante ridículo. Me hice una chuleta con palabras claves de este señor y cómo las pronunciaba para intentar entenderme.
Qué bueno, pero bueno, es que pocas más opciones tenías, también te digo. No te vas a poner a aprender inglés en una semana, pero ¿y te salió? ¿Cómo te salió esa operación?
Pues me salió que al día siguiente llegó al fitting, que se hace en un hotel, es un evento así muy guay, con un montón de ropa y demás, y de gente. Llegas allí, pues la primera en la frente. Igual que, esto es igual que cuando tienes reyes y el croupier saca el flop y la ventana está viendo
el
as.
El pincho, siempre, la primera.
Efectivamente, llega, le saludo, good morning, how are you, bla, bla, bla. Y me cuenta tres o cuatro cosas de las que no me entero absolutamente nada.
Y tú diciendo que sí. Sí.
No, efectivamente, le traté de salvar como pude con cuatro risas y ahí parece que quedó la cosa. Pero esa fue el mayor recuerdo que tuve de todo aquello. Luego ya, nada, tanto en el fitting como había muchos ayudantes de vestuario y demás, como luego en el rodaje, que aquello era un equipo enorme de casi 200 personas y las instrucciones iban en inglés, en español e incluso en portugués para toda la comitiva esta que venía con Cristiano. Y ahí ya no tuve mayor problema, pero sí, fíjate, aquella noche me acuerdo mal que lo pasé buscando entrevistas de este hombre, que tampoco tiene muchas, ¿eh? No encontré nada más que
qué dos. Grande, pues la verdad es que es un buen recurso el que te sacaste de la chistera, aunque luego no te sirvió de nada, pero bueno, al menos, claro, tú como jugador de póker tienes la pose de jugar de póker, sabes coger las fichas, sabes coger, eso tienes mucho ganado, claro. Y bueno, pues pones una sonrisa, mueves las fichas con la mano, levantas las cartas, las tiras, haces el gesto de apostar y ya los tienes a todos en la palma de tu mano, claro.
Sí, ahí tuve suerte, sí. Oye, muy bien, la verdad, sí.
¿Qué es más complicado, Rodrigo, trabajar de actor o ganar dinero en el póker?
Pues mira, fíjate, son dos mundos muy diferentes, pero guardan bastante similitudes en cuanto a lo profesional. Yo creo que confluyen en muchas cosas. Ambos tienen mucha varianza, sobre todo si en póker te dedicas o piensas más en torneos. Ambos tienen muchísima varianza porque el trabajo como actor, básicamente, aparte de prepararte y demás, es hacer castings. Entonces tú vas haciendo castings o pruebas. Ahora ya muchos se hacen en vídeo también. Algunos vas físicamente al sitio, otros los haces en vídeo, te grabas y lo mandas. Y hay veces que, obviamente, hay veces que te cogen, veces que no, la mayoría de las veces que no. Se parece mucho a torneo, la mayoría de las veces no vas a entrar en ITM. Y las veces que te cogen pasa igual, los premios son enormemente diferentes. Es decir, coger un gran anuncio, una gran serie, una gran película, te puede proporcionar una cantidad de dinero astronómicamente más grande que un anuncio típico de una aplicación por internet, que se emita en Facebook o cosas así. Y claro, tú el casting obviamente lo vas a hacer igual de todo lo bien que puedas, con lo cual al final depende mucho de esa varianza. Son dos mundos muy muy similares en eso.
Qué curioso.
Yo creo que son igual de difíciles ambos, ¿eh? Es muy difícil llevar también las malas rachas en póker, igual que las malas rachas de cuando pasan meses y ves que no haces nada. Sí, sí.
Oye, dices que llegas a al mundo del póker en el año 2009, pero ¿cómo y por qué llegas al mundo del naipe?
Pues mira, tuve la enormísima suerte de en aquel entonces, vete a saber por qué, un día me puse a buscar por internet si se jugaba al póker en Granada, que es donde yo vivía por aquel entonces. Y encontré un blog de unos chavales, de unos estudiantes, de unos 20 años o por allí, yo por entonces tendría 24 o 25, pero llevaba ya 8 o 9 años trabajando, y encontré a este grupo de chavales que estudian en Granada, que organizaban partidas en su casa una vez a la semana o una vez cada dos semanas o algo así. Pero ellos, a diferencia de todo lo que yo había oído sobre el póker en aquel entonces, obviamente no tenía ni idea, veían el póker como un objeto de estudio y estudiaban muchísimo, utilizaban las páginas que por aquel entonces empezaba a ver en internet, que había muy poco, todo en inglés, claro. Y estudiaban el juego. Entonces, cuando nos veíamos, era tal cantidad de información la que yo iba recibiendo y podía compartir también con ellos, que me encantó. Y durante esos 6 primeros meses solo jugué allí, en esa partida, Y estudié, estudiaba todos los días, 2-3 horas, me hacía un montón de cuadernos y de apuntes, y estudiaba, estudiaba y estudiaba. Y esto creo que es esencial al principio.